En vista de que el tiempo va avanzando, vamos a comenzar una vez más, vamos a comenzar esta noche con nuestra clase de los evangelios. Y después de esta pausa de una semana, en la cual hemos tenido clases por motivos del descanso que tuvimos durante este término pasado, quiero mencionar que estamos aún con los evangelios, estamos en esta noche a punto de comenzar nuestro estudio en el Evangelio de San Juan, el Evangelio según San Juan. Recuerdan que estamos estudiando los evangelios, estamos estudiando acerca del contenido de los evangelios. Y parte de este contenido que hallamos en los evangelios es esa particularidad de cada uno de aquellos escritores que escribieron dichos evangelios. Juan es el cuarto y último de los evangelios y decía yo en la clase en inglés antenoche, decía que por medio de estas palabras que también habré de estar expresando ahora, no quisiera que ustedes fueran a quizás a sentir o a ser desviados, ¿no? Muchas veces palabras pueden desviar, pueden o instarle a uno a andar en el camino verdadero o pueden desviarle. Yo no, lo que menos deseo, por supuesto, es desviarles. Pero cuando yo pienso en forma, pudiera decir, global, acerca de el contenido del Evangelio de San Juan, en relación con los demás evangelios, para mí es como si ese evangelio viniera a ser, por más que me incomoda tener que usar esta palabra, pero no hay otra. Muchas veces usamos palabras que no están muy lejos de uno quererlas expresar, pero por falta de otras tenemos que decir esas mismas. Para mí representa la cúspide. El Evangelio de Juan, el contenido del Evangelio de Juan representa la cúspide, representa la obra monumental de los evangelios. Ahora, de más está decir, cada uno de los cuatro evangelios contiene el evangelio. ¿Se acuerdan? Espero que no se nos olvide. En cada uno de ellos, especialmente en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, vemos la biografía del Señor Jesucristo como hombre. En el Evangelio de Juan se pasa por alto todo eso, ¿no? Por ejemplo, se ve a María, ¿no?, yendo con Jesús, atendiendo, por ejemplo, asistiendo a las bodas de Caná de Galilea y cosas de esa índole, pero siempre existe el aquello de que tengo yo contigo, mujer. Hay como una línea trazada. Ese Evangelio de San Juan es una línea muy, muy clara entre quién es Jesús y quién es el resto de los seres humanos. Una cosa que queremos notar respecto al Evangelio de San Juan, y quizás queremos tomar muy en cuenta esto, y es que el punto principal de este evangelio no es el de dar a conocer sus obras o su ministerio. Quiero repetirlo. El punto principal del Evangelio de San Juan no es el de dar a conocer las obras de Cristo o el ministerio u oficio de Cristo, sino que el punto principal de este evangelio es el de dar a conocer su deidad. Por ejemplo, si buscamos en el Evangelio de Juan capítulo 21, Juan capítulo 21, vamos a ver aquí en los versículos 24 y 25. Juan, que es el escritor de este Evangelio, dice así, escribió de la siguiente manera, dijo, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Sí. No sé si están preguntando por ahí atrás si es el Evangelio. Es el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 24 y 25. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Ahora el versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Así que, no que esas cosas que no se han escrito carezcan de importancia. Tienen importancia, una gran importancia. Y Juan da testimonio de ellos. Son tantas las cosas que el Señor ha hecho. Dice, que pienso que si se fueran a escribir, no cabrían los libros, en el mundo no cabrían los libros que se habrían de escribir. Pero ese no es el énfasis, las obras de Jesús o su ministerio. Sino que el énfasis de este pasaje, como ya dije anteriormente, o de este libro, es el de dar a conocer su deidad. Para ello queremos buscar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Juan, capítulo 1. El primer versículo. Eso es como leer la Biblia desde sus comienzos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese es el punto principal de este Evangelio. El hecho de dar a conocer que ese Verbo es deidad. Ese Verbo es Espíritu. Ese Verbo es Dios. Los otros evangelios no lo tratan de esa manera, como ya habíamos dicho anteriormente. Por ejemplo, Mateo nos da a conocer aquello que tiene que ver como el Cristo Rey. ¿Cierto? Aquel que nació, que por naturaleza es el Hijo, ¿no? El Rey. Es el Hijo de Dios, pero al mismo tiempo es el Rey. Marcos es el Evangelio que nos da a conocer aquel que tenía por nombre el renuevo, en otras palabras, aquel que tenía el siervo de Jehová, el siervo de Jehová. Lucas, el Hijo del Hombre. Pero ahora tenemos el cuarto Evangelio, el cual no nos habla ni de reino, no nos habla de servicio, o sea, del siervo, no nos habla de hombre, por el contrario. Hay un contraste, pero un contraste tan marcado, tan amplio, entre el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan, que son dos polos opuestos. Si tratamos de comparar estos dos Evangelios, vemos que mientras más tratamos de compararlos, más se oponen entre sí. El énfasis en cuanto a la persona del Cristo. Por supuesto, dice aquí en este mismo capítulo, capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel Verbo, se entiende Dios, fue hecho carne. ¿Recuerdan? Filipenses 2. Él se despojó de ser igual a Dios y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él se hizo, él tomó forma, el Verbo, Dios, la Deidad, se hizo carne y moró o habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo importante de este Evangelio es darnos a conocer, repito, su naturaleza. No su naturaleza de hombre, como que nació de la Virgen María. No, por el contrario, comienza con una forma bien marcada. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ese Verbo se hizo carne. Se hizo carne. Por amor a nosotros, se hizo carne. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Las palabras claves que vemos en este evangelio son las palabras yo soy. Esa es la palabra que el Señor dice acerca de sí mismo, la forma de identificación que Él da acerca de sí mismo, y esas palabras son constantes en este evangelio, veces tras veces. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy la verdad, la vida, el camino. En otras palabras, bien marcado, Él da a entender constantemente que Él es el yo soy. Hay un pasaje que en teología hicimos muchas veces hincapié en ello. Por ejemplo, queremos buscar por un momento nada más, en Juan capítulo 8, versículo, repito, que hemos estado viendo muchísimas veces. Juan capítulo 8, dice aquí en el versículo 23, Juan 8, 23, y les dijo: vosotros sois de arriba, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Verso 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y no dijo más nada, yo soy qué. Ahí lo dejó todo. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, recuerda la otra palabra que decíamos, cuando le habréis dado su dignidad, cuando reconozcáis que Él es, entonces, y conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Cuando le hayáis levantado, entonces conoceréis que Él es. ¿Que Él es quién? Que Él es Dios, que Él es. Punto. Él es Deidad. Él es Espíritu. Él es Dios. Repito, esas palabras, yo soy, las encontramos a través del Evangelio de Juan muchísimas veces, acerca de la esencia de sí mismo, quién es Él. Ahora, en Juan capítulo 18, en este pasaje en particular, es donde se denota en una forma tan vívida, tan real, tan especial, el significado y la verdad detrás de esas palabras, yo soy. Aquí es donde se deja ver bien claramente quién es ese yo soy y el efecto que produce ese ser que dice yo soy. San Juan capítulo 18, leyendo los versículos del 4 al 6. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando Jesús les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Eso es como para meditar en ello. El yo soy, el único Dios vivo y verdadero, puede manifestarse y traer gloria a su pueblo, o puede manifestarse ante sus enemigos y raerlos en menos de un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué creen ustedes que dice la palabra que al nombre de Jesucristo toda rodilla se doblará, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará? ¿Por qué creen ustedes? No es solamente el nombre de Jesucristo, no es solamente el nombre de Jesús. No hay cuestión de un nombre, de decir Jesús. Ante su naturaleza, el nombre implica la naturaleza de la persona. Ante ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre puede traer salvación o completamente raer. Tan solo dijo, yo soy. Él no dijo, yo soy Jesús, yo soy el Cristo, yo soy Jehová. No dijo ninguno, solamente dijo, yo soy. Expresó, manifestó su naturaleza. Y fue lo muy suficiente. Y me imagino que eso, él se limitó grandemente. Porque si realmente hubiera ido toda la potencia, si se hubiera manifestado toda la potencia de ese nombre en esos momentos, si pudiéramos decir de esta forma, exagerando o no exagerando, pero me imagino que el globo terrestre hubiera explotado. Porque la Tierra no puede sobrellevar en sí misma la potencia de ese nombre. Nombre glorioso, nombre sobre todo nombre. No es el nombre de Jesús. Nosotros en el cristianismo tenemos una contienda con los judíos de que no es, es Jesús. No es cuestión de Jesús, es cuestión de aquel que es, amado. El que es, yo soy el que soy, dijo el Señor. Nosotros litigiamos, ¿no?, acerca de nombres. Pero Él es más que un nombre común, ¿no? Decimos nombre propio, el nombre de Jesús, pero en cierta forma es un nombre común, porque es un nombre que muchos, especialmente entre el pueblo latino, llevan el nombre de Jesús. Y yo puedo decir, yo soy Jesús, y yo digo, ¿yo qué? Yo soy Raúl, y nada pasa. Pero que el Señor nada más que diga, yo soy, aleluya, y algo maravilloso sucede. Bendito el Señor. Vamos a buscar en el Evangelio de San Juan, una vez más, en el capítulo 2. Yo creo que eso que acabamos de leer ahora solamente pudiéramos decir que es la evidencia. Lo que acabamos de leer hace un momento en Juan, capítulo 18, es la evidencia de que Jesús, el Cristo, es en verdad aquel que es Deidad, aquel que es Espíritu, aquel que es Dios. Fue una amplia demostración delante de sus enemigos que Él dio para así decir, por medio de su nombre, yo soy. Y ahí se demostró en verdad quién era Él. Repito, en Juan, en el capítulo 2, todos conocemos, hemos leído muchas veces este pasaje de la Escritura, tiene que ver con las bodas de Caná. Aquí leemos que el Señor Jesús fue invitado con María y sus discípulos. Y dice que, bueno, para no tener que entrar en toda la historia, que ya tantas veces hemos leído, dice que durante el tiempo de esta festividad, esta celebración de estas bodas, se les acabó el vino. María les dijo, le dijo a él, le mencionó la situación, en medio de todo ese diálogo, ella le dijo, lo que quiera que él os dijere, eso hacer. Verso 6. Dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Noten, por favor, el incidente, y noten al mismo tiempo la, ¿cómo pudiéramos llamarle? La ocasión. La ocasión era unas bodas que se celebraban, número uno. El incidente, carecían de vino. El remedio, o en otras palabras, vamos a llamar no el remedio, pero la atención que el Señor le dio a la situación, no fue a la pareja que se casaba, sino que fue a esas tinajas de piedra que allí estaban. ¿Cuántas tinajas habían? ¿De qué eran? De piedra. ¿Esas tinajas para qué se usaban? Un ritual, para un rito, purificación. El número 6 representa al hombre. El número 6 representa al hombre. La piedra, que es en sí no solamente piedra, pero es producto del barro, vasija, o en cierta forma es una confirmación de que es el hombre. Como vasija, como recipiente, ¿qué es lo que el hombre es? Es hombre, es vasija, es hecho de piedra, es hecho del barro, en otras palabras, y al mismo tiempo eran vasijas ritualísticas, porque eran vasijas usadas con un fin ritualístico, vasijas usadas por los judíos. El Señor les dijo: llenad estas vasijas, estas tinajas, de agua. Ahora, la pregunta siguiente es, mejor dicho, antes de llegar a esa pregunta, noten que cuando dice el versículo 7, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba, entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Tenemos hasta ahora lo siguiente. La atención del Señor se concentró en esas vasijas. Mandó a que fueran llenadas hasta el borde, y después mandó a que se sacara de esas vasijas lo que allí había. ¿Qué hubo? La única palabra para poder traducir es una metamorfosis. Hubo una transformación, ¿no? Hubo un cambio. En esas vasijas hubo un cambio. De agua a vino. Pero ahí nos tenemos que detenernos por un momento. ¿Qué significa el agua? Naciones. Estamos hablando ahora el agua relacionada con esas vasijas. El agua, por ejemplo, es simbólico de la palabra, símbolo de la palabra, siempre y cuando en el contexto de la palabra se esté hablando de la palabra. Pero si se está hablando, por ejemplo, si esa agua está en relación con barro, está en relación con tinajas, entonces se asemeja a las naciones. Creo que durante nuestro estudio de teología estuvimos hablando acerca de cuando Dios separó las aguas de las aguas. Estamos hablando acerca de dos géneros distintos. Hubo una separación, hubo una santificación. Ahora, esas aguas que estaban, de las cuales, esas tinajas de las cuales estaban llenas de agua, dice que esas aguas, dentro de esas tinajas, se convirtieron en vino. En otras palabras, para ser más específico, esas vidas, esos seres humanos, los cuales están representados por el número 6 y por el hecho de las tinajas de barro y por el agua que en ellas habían, esos seres humanos ritualísticos estaban llamados a cambiar. Estaban llamados a ser transformados. Noten, ¿de qué a qué? De agua a vino. Vamos a ver estas palabras agua y vino por un momento. Literalmente, cuando el agua se deja depositada en una vasija por X tiempo, ¿qué le sucede a esa agua? Se corrompe. Esa agua se echa a perder. Se estanca, esa agua se empieza a podrir gradualmente. El vino, literalmente, puesto que es un líquido fermentado, ¿se echa a perder o se conserva? No solamente se conserva, sino que tiene la virtud de conservar. ¿Qué estamos viendo en estos momentos? Noten especialmente el versículo 10, porque dice aquí, el versículo 11, dice este, y pueden subrayar esa palabrita ahí si así lo desean, este principio, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Este principio de señales, este. ¿Cuál es este? Bodas. Bodas. El Señor ha venido no solamente a salvar, como usualmente tenemos por consciente, salvar no solamente de un infierno, del infierno y la destrucción, no solamente tiene esa virtud, sino que tiene el deseo de hacer que nos unamos a Él en lazos matrimoniales. Porque eso es lo que significa la fe, eso es lo que significa creer, adherirnos a Él, llegar a ser unos con Él, casarnos con Él, lo que significa creer en el Señor. Muchas veces limitamos la salvación a un aspecto, nos salva de algo, pero nos deja como colgando, nos deja en un limbo. No, no, nos salva de algo, nos salva para algo también. Ahora, dice aquí en el versículo 9, dice, cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. En otras palabras, aquí el maestro Sala estaba diciéndole qué ha pasado aquí en el orden de las cosas. Se ha hecho reversible. ¿Qué ha sucedido aquí? No era común, no era costumario de que esa fuera la forma en que se condujeran las cosas. ¿Por qué fue eso? Ahora dejando a un lado el sentido literal del vino, dejando el sentido literal, vamos a llamarle del alcohol. Porque, vamos a decirlo de esta forma, si lo que quiso hacer el Señor, y escuchen bien, amados, si lo que el Señor quiso hacer cuando aquella entonces fue darle vino a la gente, entonces pudiéramos decir que Dios se contradice a sí mismo. Porque si Él, que sabe que el vino destruye, va a ser promotor del vino, del alcohol que destruye, entonces ¿qué sentido tiene? ¿No creen ustedes que el Señor estaba tratando de traer una enseñanza en medio de todo eso? ¿Qué dijo el Señor? La carne, o el agua, que se estanca, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, que en este caso es típico del vino, que conserva. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vemos aquí el cambio, la transformación que se estaba llevando a cabo en esas tinajas, en esas vidas. De carne y sangre, de naturaleza humana, a ser revestidos de la naturaleza divina. Pero volvemos otra vez al versículo 11. Perdón, volvemos otra vez al versículo 10, donde se le preguntaba, ¿cómo es que tú has servido lo mejor al final, cuando usualmente se sirve? ¿Qué? Dice el versículo 10, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces al inferior. Pero el Señor estaba haciéndolo a la inversa. Vamos a leer por un momento en Primera de Corintios, en el capítulo 15. Primera de Corintios 15. Vuelvo a insistir. Si lo único que hizo el Señor fue darles vino, entonces tal parece como que hubiera alguna contradicción. ¿Por qué fue que el Señor les dio al final lo mejor, cuando no se suponía que así fuera? Dice en el versículo 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Podemos ver la relación entre lo que aconteció en las bodas de Caná y este pasaje de la Escritura. ¿Por qué fue que el Señor estaba allí dándoles al final de aquello que era, vamos a llamarle, lo mejor? Es como el ser humano aquí en la tierra. El ser humano cree que participa, muchas veces le llama, esto sí que es vida. Muchas veces vemos que personas se expresan. Pero es interesante que el Señor no le llamaba vida a ninguna de esas cosas, e incluyendo aquello que estaba aconteciendo allí. aquello que ellos le llamaban gozo, el vino, ¿no? En otras palabras, el motivo del, ¿no? El, si pudiéramos llamarle el, ¿cuál es la palabra? El vino viene a ser una especie, en las bodas, viene a ser una especie de, como tratar de, la palabra no me viene a la mente ahora, una especie de tratar de producir alegría, pero hay una palabra, es un estimulante. Exactamente. Es aquello que estimula, ¿no? Le da estímulo al individuo, perdón, a fin de tratarle de presentar algo de carácter, pudiéramos llamarle de gozo, satisfacción, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cambia la actitud, toma, vamos a llamarle, posesión del intelecto de la persona, de la mentalidad de la persona, de la mente de la persona, y la hace sentir distinta. Pero el Señor tenía una clase de vida, una clase de algo completamente distinto a la clase de vino que pudiera producir, o a la clase de gozo que pudieran haber, que pudieran experimentar esas vidas. Nuevamente, el propósito era que en esas bodas se diera a conocer el gozo de las bodas espirituales entre Cristo y aquellos que se unen a Él para ser un mismo cuerpo, un solo espíritu con el Señor. Dice aquí, y esta palabra tenemos que captarla, dice en el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús. Este principio de señales hizo Jesús. Noten que en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, el Señor no ha cambiado el tema. El Señor básicamente continúa con el mismo sentir. Dice en el capítulo 3, versículo 7, hablando a Nicodemo, le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Juan 3, versículo 7. Es la misma cosa. No te maravilles que te he dicho, os es necesario ser transformados. El agua fue transformada en vino. Tú, Nicodemo, que has nacido de carne y sangre, necesitas ser transformado. Necesitas experimentar esa metamorfosis, ese cambio, a fin de que puedas experimentar el gozo de la salvación, el gozo de esa unión conyugal con Cristo Jesús como cabeza de su iglesia. Este aspecto, repito, del énfasis que hallamos en este pasaje de la Escritura, es de este Evangelio, quiero decir, es típico a través de todo el Evangelio de San Juan. Es típico. El énfasis que el Señor hace constantemente es, en este Evangelio, es acerca de lo espiritual. No quiero decir que los demás evangelios no lo hagan, pero en este Evangelio específicamente lo que más se destaca es el aspecto espiritual, primeramente del Señor Jesús, y segundo, aquel deseo de Él manifestarle a los suyos que han sido llamados a experimentar una transformación. Leímos anteriormente en Juan 8:23, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. ¿Es cierto? ¿Lo había Él? Le había tratado de trazar una línea para que ellos vieran el contraste. Y vemos precisamente todo eso a través de este Evangelio. La naturaleza del Señor y al mismo tiempo el deseo suyo, el plan de Dios de transformar a las vidas, al ser humano, a que lleve la imagen del Hijo de Dios. Vamos a buscar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, lo que pudiéramos llamarle la culminación de su ministerio, en este Evangelio. Juan 16. Para que no haya mala interpretación, vuelvo a insistirle una vez más, la culminación de su ministerio, pero en cuanto a este Evangelio se refiere. Para que tengan idea de lo que el Señor Jesús estaba tratando, Él comienza a declararle a sus discípulos, desde el capítulo 13 de este Evangelio, Él comienza a hablarles a ellos acerca, una vez más, de sí mismo, de su procedencia y de su destino. Por ejemplo, antes de leer en Juan 16, permítanme leer un versículo que se halla aquí en el capítulo 13 de Juan, tan solo por un momento. Dice en el versículo 3, Juan 13, versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba. Ahí queremos quedar. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido, Él sabía que había salido del Padre, de Dios, y que a Dios iba, sabiendo todo eso, Él comienza a preparar su, lo que podríamos llamarle su partida. Él comienza a preparar su partida. ¿Cómo lo hace? Primeramente lavándole los pies a sus discípulos y diciéndole que después habrían de seguirle. No vamos a entrar en esos detalles ahora, solamente el tipo de preparación que les dio fue el tratar, una vez más, de limpiar el polvo, se entiende el género humano, de la vida de sus discípulos para que ellos pudieran seguirle. Es un ejemplo, es un tipo solamente lo que él trataba de hacer. No era un ejemplo de humildad, como muchas veces se ve en la iglesia, de que es cuestión de humildad, el Señor lavó los pies, es más que todo eso. Era una separación, era un cortar, que el Señor quería enfatizarle a sus discípulos, que tenían que tener un cortar, una circuncisión, en sus vidas, del contacto con el género humano. Ahora, Él comenzó a hablarles en el capítulo 13, el capítulo 14, el capítulo 15, y finalmente llega al capítulo 16, y comenzamos aquí a leer en el versículo 28, 16, 28. Salí del Padre, y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Pero eso no es la primera vez que se lo dijo, ya se lo había dicho anteriormente a los discípulos, pero aparentemente ellos no habían captado. Porque dice aquí en el versículo 29, le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Verso 31. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? Si ellos dijeron, ahora creemos, ¿se han puesto a pensar alguna vez en qué es lo que creían ellos anteriormente? Pero lo que creyeran anteriormente es irrelevante, no es cuestión nuestra, igual que nosotros, hemos creído hasta en nuestra sombra. Pero eso no importa, lo importante es que llegue un momento en la vida del llamado creyente en la cual decimos, Señor, ahora sí creemos. Y Él nos dice, ¿ahora creemos? Dice el versículo 32, he aquí la hora viene y ahora ha venido, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas habló Jesús. No ha terminado todavía. ¿Por qué de pronto, después de haberles hablado a ellos, se torna y comienza a hablar con alguien más? Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Hasta ahora no había llegado, pero ahora sí ha llegado. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne. Constantemente, desde el principio, Él comenzó a trazar esa línea en las bodas de Caná de Galilea. Él... Verbo se hizo carne.
pero no porque él es carne, ni porque él intentaba permanecer como carne, sino que estaba aquí en forma transitoria, a fin de llevar a cabo una misión que el Padre le había encomendado, y con la misma, mientras más rápido mejor, terminada la labor, y dejar estas vestiduras corruptas que son carne y sangre. Y dice en el versículo 2, dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado, ¿dónde? He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué ha hecho él como obra? ¿Qué obra terminó él de hacer? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Han guardado a Dios. Han guardado al Verbo. Tuyos eran, tú me los diste. Yo les he dado tu palabra y ellos han guardado tu palabra. ¿Qué palabra? El Verbo que se hizo carne. Han guardado, si pudiéramos decir, volviendo otra vez a las bodas de Caná, han recibido el Verbo, se han casado con esa palabra, son uno con esa palabra. Del mundo eran, tuyos eran, tú se los diste a él, él les dio tu palabra, y ahora ellos han guardado tu palabra. Noten la secuencia que hay en cada uno de estos detalles. Dice, hasta el versículo 8, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. En el versículo 2, vuelvo a enfatizar, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y todavía no había llegado a la cruz. Pero ven la diferencia entre el Evangelio de Juan y el Evangelio, por ejemplo, de Mateo, de Marcos y de Lucas. El énfasis en los otros evangelios es la redención del hombre. No que aquí precisamente no signifique eso, porque aquí también nos habla de la redención del hombre. Pero el punto preeminencial de este evangelio es aquel de manifestar al Padre. Y el único que podía hacerlo era el Hijo. Estas palabras, si las comparamos con Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, son muy complementarias las unas a las otras. Dios, habiendo hablado en otros tiempos, por otras maneras, a nuestros padres, por los profetas, en estos postreros tiempos, nos ha hablado por el Hijo. Es el cambio que ha habido. Ninguno pudo manifestar al Padre. El Hijo sí lo puede manifestar. El Hijo sí puede glorificar al Padre, y lo ha glorificado en la tierra. Y fue que entonces dijo, la obra que me diste la he acabado. La obra que me diste para que hiciese, esa obra la he acabado. Vuelvo a insistir, y todavía no había llegado a la cruz. Pero ¿para con quién era esa obra que él había hecho? Para con sus discípulos. Era manifestarle a sus discípulos el nombre del Padre, la gloria del Padre. No que esto tenga que ver directamente, quiero decir, con el estudio o con las notas, para que tengan conciencia de ello, pero para que tengan idea de que este es en verdad el ministerio que el Hijo debía de realizar. Un versículo nada más. En Hebreos capítulo 2, dice aquí en el versículo 11, dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos. La obra que vemos de Cristo Jesús en el Evangelio de Juan es una obra santificadora, una obra de santificación, es una obra de separación, una obra que transforma las vidas, de lo que es el hombre a esa incorrupción suya, a esa naturaleza espiritual. Dice, diciendo, verso 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Eso fue lo que Cristo hizo precisamente con aquellos que el Padre le dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Eso fue lo que el Hijo de Dios vino a hacer, a anunciar el nombre o la naturaleza del Padre a aquellos que el Padre le había dado a él. Terminado de hacer esa obra, fue que entonces el Hijo se volvió al Padre, se dirigió al Padre y le dijo, Padre, lo que tú me habías encomendado para que yo hiciera, la obra hecha está. ¿Qué clase de obra era? La de revelar al Padre, la de manifestar la gloria del Padre ante sus hermanos o ante aquellos que el Padre le había dado a él. Esa es la culminación que vemos en cuanto al Evangelio de Juan. Hay otras cosas que nos vamos a tocar en esta noche. Por ejemplo, cuando sin tener que buscar, cuando María Magdalena, después de la resurrección del Señor, intentó tocar al Señor Jesús, le dijo él, no me toques. Esa palabra tocar no es la correcta, es no me retengas, no me aguantes, no quieras sostenerme o tenerme aquí en esa actitud mental tuya de lo que tú has concebido acerca de mí, lo que tú crees que yo soy, porque esto no es lo que yo soy. Yo debo devolver otra vez al Padre. No intentes detener esa mentalidad acerca de mí. El deseo del Hijo era terminar su obra, la de revelar al Padre a sus discípulos, y con la misma desvestirse de esa vestidura que se había puesto transicionalmente, la vestidura de carne y sangre. Porque esa no es la vestidura que le corresponde al Hijo de Dios, que es Dios mismo. Amén. Amén. El yo soy, el Verbo de Dios, Dios mismo. Ninguno de los otros evangelios nos da esta descripción acerca de Cristo. El Evangelio de Juan, en una forma muy particular, nos da a entender eso.